Hola a todos y bienvenidos a este programa especial de Días de Juego sobre las Game On 2018. Bueno, yo como siempre soy Paco Gurney y estoy aquí con dos amigos porque, bueno, cuando uno no puede hacer lo que quiera hacer, siempre es bueno tener amigos que lo hagan por él, ¿vale? Y luego pues te regalen su trabajo. Eso es una cosa que está muy bien. Y bueno, yo recientemente he tenido un problemilla físico, lo cual me impidió en un principio asistir a la Game On, aunque luego al final pude echar un ratito el sábado por la tarde. Pero claro, no pude jugar a muchas de las novedades que se presentaban allí, no pude ver mucho. Pero bueno, sí tengo amigos que lo vieron y vienen aquí a contarnos su experiencia completamente de manera desinteresada y gratuita.
¿A que no se cobra?
No, aquí no se cobra.
Ah, vale.
No cobro yo, vas a cobrar tú.
Coge las maletas, nos marchamos.
Bueno, tenemos en primer lugar a Patri. Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Y tenemos también a, muy a nuestro pesar, tenemos a Pablo. Muy buenas, Pablo.
Y a mí. Y a mi pesar también, ahora que sé que no voy a cobrar. Hola, bueno, Paco.
Patri y Pablo, aparte de ser amigos y residentes en Madrid, como se decía antiguamente, pues tienen también han empezado recientemente un canal de Instagram muy chulo que se llama Caperucita Lúdica y el Lobo Jugón, y donde van poniendo muchas fotos y haciendo stories pues de las partidas que van echando y demás, porque bueno, son de esta gente que no solo juega, sino que lo documenta. Tienen ese afán por documentarlo todo y luego, bueno, comparten esa documentación con el resto del mundo, que está muy bien. Y así vemos fotos bonitas y nos enteramos de qué es lo que se cuece. Así que nada, chicos, oye, comentad, contadnos un poco vuestra idea esta de iniciarse con Instagram, pasando de podcast, pasando de canales YouTube, que todo eso está muy anticuado.
La gente ya no lee, tampoco escucha podcast, Paco, he de decírtelo,
lo sé.
Por si... Sí, tenías alguna duda, menos mal que no voy a cobrar. Pero ahora ya lo que se estila es la foto, los stories. Yo la verdad es que mi Instagram no lo utilizaba para nada, pero como a Patri le gusta bastante la fotografía y ahora estamos dándole fuerte al tema de jugar, pues oye, y si le echamos unas fotitos, me pasa como cuando vamos a los restaurantes. Yo ya no como, yo solo voy a hacerle fotos a los platos.
Sí, no. De hecho, yo no sé cómo no se les ha ocurrido a los de los restaurantes decir, pues mira, precio del menú tanto. Pero si solo vienes a hacerle la foto, pues mira, por un eurito te dejamos que vengas y eches la foto. Y ya está, y así, oye, pues puedes irte a cualquier restaurante bueno, hacer fotos allí de los platos, que los tendrán en una vitrina para los Instagramers, y ya está, porque...
Lo veo.
Oye, pues es un negocio, ¿eh?
Sí, yo lo veo.
Lo veo. Si ahora los influencers de Instagram tienes que pagarles tú la comida, pues ¿por qué no les haces...?
¿Dónde era? Creo que era en Japón, donde hacían réplicas, pues no sé en qué material, de los distintos platos que se servían en el restaurante para ponerlos en el escaparate y demás...
Me
suena que era una friquez de estas japonesas, así que mira, le echas fotos a eso y es como si hubieras estado allí.
Siglos de ventaja. Ya está.
Siglos de ventaja.
Está claro.
Bueno, Patri, tú también, bueno, con Patri hablaremos otro día, seguro, porque Patri es maestra y también, bueno, emplea mucho el tema de juegos de mesa en el aula.
Sí, me estoy iniciando ahora en realidad, estoy ahí metiendo un poquito, pero sí, ya vamos ahí haciendo cositas poco a poco, reuniendo a familias también para ver si nos metemos un poquito en el mundo del juego y utilizándolo sobre todo para fomentar la socialización, más que el tema este del juego educativo, es más el juego por jugar y por divertirse y por compartir.
Pues bien, y además que coincide con lo que siempre he dicho, que los juegos de mesa, aparte de ser pues un entretenimiento como otro cualquiera, pueden ser una estupenda herramienta de comunicación intergeneracional. Y más hoy día, que nos cuesta tanto relacionarnos de una generación a otra, porque, bueno, cada día estamos más tontos. Y bueno, y Pablo, pues es Pablo. Y pasemos a hablar de...
Y ya está.
Y este es mi rollito, ¿vale?
No, Pablo hace muchas cosas interesantes, pero otro día también hablaremos de...
Venga, vale.
Hablaremos de eso. Vamos a hablar de Game On propiamente dicha, y bueno, en este caso se ha celebrado, al igual que el año pasado, en la nave, que como ya dijimos, pues es un marco incomparable y todas estas cosas que se dicen, pero es que es verdad, es que es un espacio chulísimo, está muy, muy bien. ¿Diferencias con el año pasado? Pues aquí es donde vamos a ver, porque tú estuviste, Pablo, también el año pasado.
Sí, contigo además.
Efectivamente. Y vamos a ver un poco qué diferencias puede haber, porque el año pasado llegamos también un poco a la conclusión, por lo que sabíamos que, bueno, se habían organizado un poco quizá a las prisas, la Game On, y aunque en general estaba bien, pero bueno, había cositas que se echaban en falta. ¿Este año has notado mejora? ¿No has notado mejora?
Pues, bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho el tema de los eventos, pero como los presentas también es importante.
Porque te dedicas a eso.
Claro. Y en cuestiones de organización, a mí me parecieron que las primeras Game On estaban bastante bien organizadas, se notaban recursos. Se notó bastante que se habían gastado la pasta en atrezo, en hacer las cosas interesantes. A mí, personalmente, me sorprendieron mucho porque tú y yo nos enteramos en las LES, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, es que el año pasado lo de Game On fue un poco... incluso no, algo antes de las LES, yo creo que ya había algo de información.
A matacaballo.
Pero muy poco, sí.
Bueno, pero nos presentamos allí, la nave nos parecía impresionante, me parecía que estaba muy bien decorado todo, que la gente estaba bastante bien organizado para haberse hecho pues a matacaballo un poco, ¿no? Me pareció que estaba bastante bien y estaba bastante bien desarrollada. Lo que pasa es que para llenar eso y para darlo a conocer, un primer evento hecho con muy pocos meses, pues tenía su mérito. También, como sabrás, con recursos todo es mucho más fácil.
Sí, no, habiendo panoja, pues las cosas, la verdad es que se facilitan mucho.
Efectivamente.
Y hombre, pues estamos hablando de Asmodee, que otra cosa no, pero recursos asumimos que debe tener para estos temas. Tú me hablabas, por ejemplo, del tema de la parte de juego organizado, que normalmente es una parte que yo piso poco, aunque este año algo hemos hecho por allí, luego lo haremos. Pero bueno, tú que sí eres más del rollo de juego organizado,
Me pareció que el juego organizado del año pasado estaba mejor organizado que este. Me ha parecido.
Pero a nivel visual o a nivel... Porque el año pasado hubo muchas quejas con el Cotei y tal, en cuanto a, bueno, que hubo muchos retrasos, que hubo movidas y demás.
Pero cuando tienes un torneo organizado, siempre va a haber retrasos. Es decir, son mucha gente, son muchas partidas simultáneas, muchos árbitros. No es fácil organizar un Cotei con tantos jugadores. Es que no, es que veníamos de las Edge Days, del juego organizado con mucha menos gente. Ahora es otro nivel, han dado un paso mayor. Entonces, pues evidentemente la organización, pues sí, hubo pequeños retrasos el año pasado, pero yo creo que fueron quejas menores. En general, la gente le pareció que el precio que, por ejemplo, tenía en participar en el Cotei estaba más que compensado con los propios regalos del juego organizado. No sé si este año van a tener en la misma repercusión.
Pues no lo sé, porque te digo, del Cotei, por ejemplo, pues no sé nada, ni del resto de torneos. Solo hicimos algo con Keyforce, que luego lo haremos. Pero vamos, que no era un torneo tipo Cotei, no era, eran simplemente, bueno, más torneos de presentación.
Yo creo que fue que el año pasado, curiosamente, en el organizado quedó mejor que este año. A mí estaba un poco deslucido, me pareció. Ya te digo, yo
no conté... también en cuanto a tema estético, ¿no?
Sí, también.
Porque el año pasado, la parte donde se jugaba Cinco Anillos y todo el torneo Cotei, la verdad es que estaba pues muy decorado allí, con pues una entrada así de estas típicas, ¿cómo se llama? Una puerta...
Sí,
una,
las Tori. Puertas rojas estas. Sí.
No, Tori era, no me acuerdo. Bueno,
las de los típicas templos,
puertas,
¿no?
De templo, japoneses, tal. Bueno, pues había allí un dinerillo en atrezo.
Sí.
Y este año pues estaba quizá un pelín más osete.
Más deslucido. Al final también es una cuestión de percepción. Tú vas a los eventos, al final ahí te están enseñando juegos, tienen juegos organizados, todo gira un poco en torno a esto. Entonces, ¿dónde vas a tener la diferenciación? Pues en el atrezo que sepas ponerle, en el contenido que le vayas a meter, si le metes más talleres, si le metes más charlas, si traes más invitados. Entonces eso te va a diferenciar un poco, pero al final el evento es lo que es enseñarte juegos nuevos y organizar torneos. Si no, tampoco tiene mucha más cosa. El año pasado me parecía que está más lucido la cuestión estética y este año, pues mira, me ha dejado un poquito frío. rollo. Aún así, me han encantado, ¿eh? Las Game On este año también me he divertido un montón y he jugado un montón.
Uh-huh. Y mira, de eso vamos a hablar ahora, de los juegos. Bueno, algo más que reseñar antes. Yo la verdad es que este año, yo te digo, me dio pena, porque solo me pasé un ratito sábado por la tarde y no pude pasarme, por ejemplo, por el auditorio, que pues, cuando yo llegué ya había terminado la charla de Eric Lang y tal, que era así un poquito lo más interesante. Y bueno, no pude saludar a Marta G. Navarro, que la saludamos desde aquí, que hace siempre un trabajo impresionante en estas jornadas, y la tienen a la pobre ahí encadenada todo el rato en el auditorio, que no ve la luz del sol. Y bueno, pero sí, dimos por allí un paseíto por la zona, bueno, por la zona de juego. Este año sí vi, que es algo que me sorprendió gratamente, más niños, más público familiar.
Más familias.
Sí. Al igual que el año pasado, los juegos más infantiles y más familiares estaban al principio, nada más entrar. Y mientras el año pasado esa parte la veías un poquito más vacía, más desangelada, pues este año sí se veía actividad ahí. Y eso, pues, hombre, mola. Y se veía eso allí, familias con niños y tal. Siempre ha habido la queja de que el precio es un poco caro, pero este año sí había, creo que era una tarifa de, no sé si eran 20 euros.
20 euros.
Que eran dos adultos y tres niños. Y hombre, pues por 20 euros pues puedes echar allí el día un poco con la familia, que mira, ya no es un precio prohibitivo. No es un precio tan exagerado.
No, el pase normal eran 15 euros el día, Paco. Y ahí tenías.
Por persona.
Claro,
por persona. Y hablamos de que por 20 entraba toda la familia. Entonces, pues está bien.
Creo que eso anima a la gente también, claro.
Pues recordemos que, bueno, a diferencia también de otras jornadas, aquí cada mesa pues tiene su demostrador que te enseña a jugar al juego, etcétera. Algo también muy útil para los padres, están buscando algo que regalarle a los niños. Bueno, ya directamente allí vas a ver qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta al niño. Y mira, por ahí, por esa parte, también puede ser muy, muy útil. Y en cuanto a la parte de juegos, pues más para jugadores, para jugones, pues como siempre, de todo y mucho, cada mesa con su demostrador y bien, ¿no? O sea.
En líneas generales, la verdad es que la organización es impecable. Y ya el resto de las cuestiones ya son cuestiones particulares y de percepción propia de la experiencia que te haya dado el evento.
Yo lo que no sé, por ejemplo, el año pasado hubo muchos problemas en la zona de los food trucks, de la comida, porque decían que, claro, que había pocos y el año pasado había unas colas terribles y tal. Y claro, este año, como no fui el sábado a la hora de la comida, que es cuando más se peta, pues no sé qué pasó, porque más food trucks no había, que dijeron que iban a poner más, pero no. ¿Había los del año pasado o menos? No sé.
Yo creo que incluso menos, te diría, ¿eh? Yo creo que había menos.
¿Pero salió pelotera para comer o...?
En realidad nosotros optamos...
Fuera.
No, comimos dentro. Lo que pasa es que optamos por la política de que a la una es muy buena hora para comer.
Pues sí.
Y la verdad es que comimos bastante bien, sí, dentro de lo que cabe.
Sí, no había una gran variedad, pero bueno, lo que había estaba bastante bien. Nosotros no comimos excesivamente caro y comimos bastante bien. Es verdad que la variedad es poca. Entonces supongo que la hora propia de la comida a lo mejor sería un poco más jaleosa. Pero nosotros optamos por eso, comer a la una cuando nadie está comiendo y jugar mientras todo el mundo intentaba comer. Así que no sabemos muy bien qué.
Pero yo sí estuve comiendo por ahí el domingo, sí comí por allí. Y bueno, no había tanta pelotera, pero sí costaba encontrar mesa. O sea que no andaba muy sobrado el tema de la comida. Quizá un punto a mejorar si pretenden que venga más gente.
Pero pasa lo de siempre. Para que te vengan food trucks, tiene que haber mucha cantidad de gente que vaya a las jornadas y que luego se gasten el dinero en el... Es que si no...
Sí. Bueno, todo es la pescadilla que se muerde la cola, pero no sé. Luego, en cuanto a asistencia, la verdad es que no tengo ni idea de números. Pero bueno, no sé. Yo el sábado por la tarde-noche, que siempre el día de más asistencia, sí lo vi bastante llenito. E incluso el domingo por la mañana estaban todas las mesas ocupadas, vamos, no había mucho sitio libre.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, esto lo estuvimos hablando tú y yo. A mí la percepción es que había menos gente, pero luego hablabas con organización y te decía que había más gente. Y tu percepción es que había más gente el sábado que el sábado del año pasado. Yo qué sé, no sé. A mí me parece que tienen la justa medida de gente para que puedas estar tranquilamente jugando y probando cosas. Yo qué sé, el sábado, ¿a cuántos juegos pudimos probar? ¿7 juegos?
Sí,
¿8
montón.
Juegos? Yo no he estado en ninguna jornada nunca que haya probado tantos juegos. Lo cual te quiere decir que al final mi experiencia como tío que ha ido al evento a jugar es magnífica, porque no estoy esperando colas interminables para jugar. A todos los juegos que quise jugar, jugué. A todos. Lo cual, a mí, para mí es excelente.
Pues mira, sí. Y además eso, lo que decimos, bueno, estaban presentes no solo empresas del grupo Asmodee, sino bueno, también las distribuidas por Asmodee, no sé, estaba por allí Ludonova, que, y bueno, y unas cuantas más. Y, en fin, pues vámonos un poco al turrón, ¿no? Sí. A los juegos.
Venga.
Pues no sé, venga, empezamos esto ya, vosotros, porque yo digo, yo llegué allí el sábado por la tarde, saludé, hablé con gente y tal, y creo que nos jugamos un azul y ya. Yo ya. ¿Vale?
Un azul gigante.
Gigante.
Vale.
Y luego sí, el domingo, ya hablaremos luego del domingo. Pero bueno, vosotros que si estuvisteis por allí todo el día, probasteis un montón.
Probamos varios, ¿verdad?
Sí.
Íbamos también con peques, lo cual nos hizo probar diferentes tipos de juego, porque a lo mejor hay algunos juegos que a lo mejor no hubiésemos probado si no llevásemos a peques, pero íbamos ahí con la peque de unos amigos y entonces nos hizo probar cosas que a lo mejor no hubiésemos probado y que en realidad nos gustaron bastante. O sea, sí. que yo creo que fue un punto a favor, no fue para nada un handicap.
Correcto. Bueno, al principio de las jornadas jugamos a un juego que le teníamos ganas por estética, pura estética, que se llama Snow Time, que ya lo habíamos visto previamente en tienda y que nos había encantado, nos habíamos enamorado de la estética, pero luego, ya sabes, coges el móvil, empiezas a mirar reseñas y dices, uff, espérate que lo mismo no es nuestro juego. Lo probamos allí.
Sí, bueno, y un poco el resumen es que es un juego sencillo y fácil de jugar, es entretenido, tiene su puntito ahí de fastidiar al de al lado, pero tampoco nos enamoró. Nos pareció que la estética era muy, muy bonita, está muy bien pensado para la caja, los insertos son súper chulos porque cada carta tiene su sitio, pero nos pareció que le faltaba algo de mecánica.
Como no vamos a hacer producción al aire, el diseño del juego es auténticamente una maravilla. No sé quién lo ha diseñado, no sé quién lo ha ilustrado, pero es una maravilla de juego. Ahora,
ilustraciones de, bueno, juego de Frank Meyer, publicado por Louis Mem, una pequeña editorial francesa, y e ilustrado por Xavier Guénifey-Dugan, o algo así se pronunciara. Ya sabéis que yo soy enamorado de los juegos franceses, porque bueno, por esta parte estética la cuidan muchísimo, vamos.
Sí. La verdad es que por ese lado, impecable. Pero luego, tanto la temática en sí, que es un poco pues una especie de carrera, todos nos subimos a un árbol y entonces nos vamos derribando con bolas de nieve. Esas se supone que es el trasfondo que le han dado para meter una mecánica que al final no nos ha acabado de convencer demasiado, ¿verdad?
No, es entretenido, está bien, igual para peques funciona un poco mejor porque es una mecánica muy sencilla, pero nos faltaba un poquito de chicha, un poquito de gracia.
¿Quizá ¿no? más para niños o tampoco lo veis demasiado recorrido?
Es que la mecánica ni siquiera es graciosa, quiero decir, es un poco de puteillo, de se supone que tú tienes que, es una carrera, tú tienes tu bichito, tu machango para recorrer una carrera, ¿no? Y tú tienes un árbol que va del número del 7 al 1. Y tú tienes en tu mano una serie de cartas con números. Entonces todos hacemos una elección oculta y cada uno se va a colocar o cada uno va a coger una de esas cartas con ese numerito, ¿no? Tú lo todos oculto y todo se resuelve a la vez. Entonces tú escoges un número, pues yo el 7, yo el 5 y te vas colocando en las plataformas a lo largo del árbol. Uh-huh. Y si te colocas, si tienes alguien justo por debajo, le pegas un bolazo de nieve y lo tiras del árbol. Si tienes alguien en tu mismo piso, os tiráis mutuamente. Si hay dos pisos de diferencia, pues no ocurre nada. Y el que está en el piso más abajo, pues recibe una puntuación extra. O sea, esa es un poco la mecánica y tú vas seleccionando en qué piso te vas a colocar. Tienes unas cartas que se van descartando y luego las puedes ir recuperando. Esa es la mecánica del juego. En principio, pues no tiene mucha mayor chicha que esto. Tienes algunas cartas especiales para hacer más cosas, pero en principio únicamente esto, y no nos enamoramos.
Yo creo que es poco dinámico, ¿no? Sí. Es todo como muy lento, no sé, hay poca dinámica en el juego, yo creo.
Bueno, pues se quedó ahí un poco.
Sí, nos dio un poco de pena en realidad porque estábamos bastante enamorados de la estética.
Sí, no, la verdad es que bonito es un rato.
Sí, es precioso, y nos dejó un poquito fríos.
pues habrá que sacarle muchas más fotos y no volverlo a jugar nunca. Ya está.
Bueno, pues vamos con el segundo juego de la lista que me habéis pasado por aquí, que es Ramen. Ramen, producto nacional de la editorial Primigenio.
Eso es. Igual, Ramen un poco nos había llamado mucho la atención su estética. Yo soy una friki absoluta del ramen. Y bueno, me había llamado mucho la atención la estética. Todo lo que tiene estética japonesa me llama bastante. Y era como, bueno, hay un juego de ramen, hay que probarlo como mínimo, ¿no? Si no comprarlo, como mínimo probarlo. Y fuimos bastante directos. Y la verdad es que nos gustó muchísimo la mecánica del juego, la jugabilidad, la...
¿Dónde vimos la reseña? ¿Usikai, puede ser?
Puede ser.
En Análisis Parálisis. Y nos gustó muchísimo cómo era la mecánica del juego. Entonces, pues nada, ya lo único que nos quedaba era probarlo. Uh-huh. Y allí que fuimos a probar el ramen. Vimos que había ya... Incluso yo creo que previamente en la página web habíamos, en The Last Game On, habíamos visto los juegos que...
Algunos, sí, habían promocionado algunos de los que iban a tener.
Y sabíamos que estaba el ramen y fuimos directos a jugar al ramen. Y la verdad es que maravilloso.
Sí, nos gustó muchísimo, nos pareció, además terminamos una partida y tuvimos que jugar otra. Es de estos juegos que juegas una y dices, vamos a por otra, ¿no? Es una mecánica bastante sencilla
de crear un ramen.
Y
pero como va con un sistema de también...
Es una especie de draft que no llega a ser draft porque el draft que tienes ahora te sirve para la ronda siguiente, no es para la actual. Tiene ahí una mecánica bastante original y yo creo que eso fue lo que nos...
Y absolutamente adictivo. Y lo jugamos con una niña. ¿Mara qué edad tendrá? ¿8 años?
Tiene 11 años.
Pues parece más pequeña, ¿vale? 11 años.
Y te dio una paliza, ¿no?
Y, por supuesto. Pero
sí, nos ganó las dos partidas,
ya
de
tenía
hecho.
El doble de edad mental.
Ya.
Nos ganó las dos partidas ella, de hecho.
Esto va a ser dinámica de todo el programa, ¿no? Meterse con Pablo, que es fácil. Como es calvo...
Anda, que el de aquí, el que suscribe.
El caso es que, bueno, la ilustración es maravillosa, hay que decirlo. La ilustración es preciosa. Y...
Sí, lo tenemos aquí, sí.
Sí, de hecho, bueno, pues eso. Nos gustó tanto que ayer fuimos a por él. Ya no pudimos resistir más y tuvimos que ir a por él. Y no nos ha dado... Ahí está.
Aquí está sonando.
No nos ha dado tiempo a volver a jugarlo en casa todavía, pero...
Pero le tenemos muchas ganas.
Sí.
En principio, de 2 a 5 jugadores, las partidas se hacen muy rápidas, 30 minutos, pero se te pasan en un vuelo y es para jugarle 2, 3, 4, 5 partidas sin ningún problema. Pues yo espero que sea el nuevo virus, fíjate lo que te digo, en el sentido de éxito, ¿eh? Ojalá sea un éxito...
Ojalá. Bueno, sí, es un juego que no lo hemos comentado, de los Yamadais, de Isra Sheila, que... Son ya bastante conocidos, ya tienen muchos juegos publicados. La ilustradora, yo no la conocía, creo que es nueva, Little Nessa, pero sí, la verdad es que el juego está a nivel de ilustración chulísimo y eso siempre ayuda. Y no sé, yo este juego, si no me equivoco, está basado en un proto que probamos en el programa de protos y tipos. Estuvimos hablando de un juego de Isra Sheila sobre hacer una fondue.
Eso es.
Y bueno, pues... Al final no es una fondue de quesos, es ramen, hay que reunir los ingredientes para el ramen, pero bueno, pues mira, de aquello ha ido evolucionando y ha salido esto y además en relativamente poco tiempo. Entonces, bueno, ya lo que decimos siempre, la importancia de dar a conocer los prototipos, de mostrarlos, de jugarlos y de testearlos mucho para un desarrollo rápido, ¿no?
Ya te digo, yo espero que estas navidades... sea un juego que se vea mucho. No sabemos, porque ahora la duda que tenemos últimamente, casi cogemos todos los juegos que nos valgan para dos, ¿vale? Para jugarlos nosotros aquí en casa. Y no tenemos muy claro que funcione a dos, fíjate.
Bueno, la caja pone de 2 a 5.
Sí, no lo hemos probado, o sea que tenemos que probarlo. Desde luego a 4...
¿Una variante o algo?
Desde luego a 4 funciona fenomenal. Fue muy divertido jugarlo. Y yo creo que es un juego que es fácil de jugar para la gente que no esté muy metida en este mundo y que tiene la suficiente dificultad o la suficiente mecánica como para enganchar también a la gente que sí que es jugona, ¿no? Yo creo que está muy equilibrado en ese sentido.
Pues bueno, este ha sido Ramen, que aunque sea un plato japonés, aunque los japoneses dicen que es chino, es producto español en este caso.
Sí.
Y bueno, vamos con el siguiente juego. Junk Art, o Junkart, o como lo queramos llamar.
Sí, no sé. ¿Ves? Este es un juego que no lo hubiéramos jugado.
No, es verdad.
Imposible no haberlo jugado. Porque estéticamente parece más para chavales, para niños, pero es una maravilla de juego. Es una maravilla de juego, súper divertido. Un party de estos que quieres jugarlo
todo 50, el rato.
Todo
sí.
el rato. Es la vuelta de tuerca del Jenga más genial que me he encontrado en mucho tiempo. Y jugamos precisamente porque íbamos con peques.
Sí.
Y, oye tú, maravilloso. Y yo con mi pulso pandereta. Es solo para grabarme en vídeo. Tendremos un Instagram, pero es que merecería la pena grabarlo en vídeo.
Sí, es un juego muy, muy divertido, muy bien pensado. Además, tiene rejugabilidad absoluta porque vas pasando por diferentes ciudades donde te piden hacer monumentos.
Que no hemos contado de qué va, claro.
Sí, claro.
Sí, es un juego de construcción, realmente,
es un juego
con piezas de construcción.
Tienes diferentes piezas y cartas que representan esas piezas. Entonces tiene varios modos de juego porque cada ciudad por la que vas pasando como arquitecto o como escultor no deja muy claro... Bueno,
escultor,
supongo,
yo creo
que es más escultura, ¿no?
Sí.
Pues tienen diferentes modos de juego, ¿no? Por ejemplo, París, hay un solo pedestal y cada uno de los jugadores tiene que ir aumentando esa construcción hasta que se caiga, ¿no? O bueno, intentando que no se caiga, claro. En cambio...
Hay muchísimas ciudades,
sí,
y cada ciudad es un minijuego diferente.
Sí, tiene unas reglas distintas.
Lo cual te transforma un party que en principio sería una especie de Jenga, porque es para que no se te caigan las piezas, para que tú vayas poniendo piezas y las vayas montando unas encima de otras. Pero es maravilloso. Yo me divertí muchísimo.
Sí, es muy divertido.
Y bueno, es un juego editado aquí por Ludonova y sus autores son... Jean Cormier y Shen Fung Lim, perdón, que me lío. Que bueno, son autores ya conocidos, entre otros, pues el Belfort, que es un juego que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero mira, son diseñadores bastante versátiles, por lo que vemos. Y si no, yo este sí lo he jugado, lo probé hace un tiempo. Y la verdad es que sí, es muy divertido.
Es muy divertido.
Luce muchísimo.
Sí.
Pues, bueno, esas piezas de madera gordas pues siempre lucen. Y,
de colorines, además, como
sí,
muy
sí.
llamativos. Es muy chulo.
Y mira, y ahora vámonos a otro juego que este sí tenía yo muchas ganas de probarlo. Así que me conformaré con escucharos a vosotros a ver qué es lo que decís, que es el Petricor.
El Petricor, juegazo.
Sí.
Juegazo. Enamorados.
Sí,
enamorados.
Sí.
Salimos enamorados de ahí.
El Petricor yo creo que es como un poema, ¿no? De juego, es un absoluto poema. Ya solo con la definición de la palabra Petricor, ¿no? Que es el olor...
Petricor es el olor a tierra mojada.
Eso es, el olor a tierra mojada después de la lluvia.
Después de un día de lluvia.
Y bueno, pues tú eres una nubecita y vas cogiendo gotitas que además son tokens de cristal de colores y entonces haces llover los campos para que florezcan. Es todo como muy poético.
Mm-hmm.
Y tiene una estética muy bonita también, pero luego es que además tiene una mecánica bastante, bastante...
Chula, sí.
Sí, o sea, hay que pensar de verdad y hay que discurrir para sacarlo adelante. Hay que estar pendiente de muchísimas cosas, tiene muchas variables y es muy sencillo aprender a jugar, pero es muy difícil hallarle,
sacarle jugo. Es un euro haiku. Toma ya. Después de esto me retiro.
Dios santo. Bueno, es un juego de David Chirkop, David Turchi. Y bueno, ese juego salió en crowdfunding hace un año y pico, si mal no recuerdo. Y ahora, pues bueno, pues lo tenemos ya publicado y en castellano. Y
pero no está en tiendas.
Y tal. Bueno, o igual, hay que recordar que en Game On muchas veces hay muestras de juegos que están próximos a salir. Es posible que todavía no haya llegado.
Yo puedo decir que ayer estuve haciendo búsqueda y captura, tanto del Ramen como de otros juegos que también nos enamoraron allí, y el Petricor lo pregunté específicamente y todavía no lo tenían.
Bueno, pues ya llegará. Ya digo, esto es un juego, bueno, aquí lo va a publicar bajo sello de Edge, y ya digo, yo cuando vi el crowdfunding aquel, la verdad es que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, me quedé con las ganas de probarlo, así que bueno, ahora lo vamos a tener en tiendas y será fácil de conseguir. A mí es que eso de que eres una nube y tu objetivo es ser la mejor nube y regar los campos y esas cosas, no sé, me parece súper original.
Sí, además luego juega también con las estaciones y cada estación tiene su función.
Y con un sistema de votos. Es un juego que tiene varias mecánicas muy bien hiladas entre sí y tienes que pensar muy bien cómo vas a realizar tus acciones, en dónde quieres que haya más gotas de lluvia, dónde quieres que caigan esas gotas de lluvia en los cultivos. Uf. Tiene incluso su
parte de puteillo, porque claro, puede haber una persona que esté coleccionando gotas durante mucho tiempo y hay algunas zonas que te permiten que con una sola gota tú te lleves la mitad de sus puntos. Entonces es todo como muy poético, pero luego también tiene su parte ahí de interactuar, sí. ¿No? Entonces no es solo yo me monto mi nube y mis gotas, tiene también su parte de interacción, es muy divertido.
Pues ya digo, esta le tenía yo muchas ganas. Oye, pido disculpas si escucháis toses por ahí y tal, soy yo. Esta época del año en la que las gripes y esas cosas pues vuelan por doquier. Bueno, siguiente juego. Tenemos Discover, Lands Unknown.
Pues mira, era... Si había un juego que queríamos probar, es más, nosotros creo que ya nos lo habíamos comprado en su momento... Pero luego, con todo el tema, la polémica, la rejugabilidad, lo que le vas a sacar el juego, que le vas a sacar al juego... Ah, no, pues es que solo tiene 5 o 6 partidas, no, luego no le vas a poder sacar más. ¡Ostras! Pero es que vale 60 euros. Hoy me voy a comprar un juego que solo voy a echar 5 partidas y ya. Y al final lo cambiamos. ¡Error! ¡Error! Es un juegazo. Y eso que solo hemos jugado una demo. Un rollo
sí, ni siquiera hemos jugado nada, porque precisamente
afortunadamente es una demo y no nos han destripado un poco el juego.
Sí, precisamente porque es un juego de descubrimiento y de
semi-colaborativo.
Sí.
Sí.
Pues lo que tienen ahí es una demo que no te desvela ninguno de los escenarios, porque además uno de los atractivos de este juego es que no hay dos iguales, ¿no? En principio, cada uno trae unos escenarios diferentes y unas aventuras diferentes. Entonces, si vas allá a la demo...
Con lo cual te puedes comprar varias copias del
claro,
juego.
Claro, eso mola.
No va a ocurrir,
señor. No, eso no va a ocurrir.
Eso mola sobre todo la editorial.
Sí, sí. No, hombre, yo creo que también se puede jugar con la colaboración y comprártelo con unos colegas y luego intercambiarlo, ¿no? Como son diferentes aventuras. Pero nos gustó... esperábamos que nos gustase mucho y nos gustó más todavía. Fue la gran sorpresa y eso que ya digo que pensábamos.
Íbamos con hype del jueguito, porque sí que es verdad que lo habíamos hablado, pues este molaría, porque ahora los juegos colaborativos, si están bien hechos, los juegos colaborativos a nosotros nos triunfan bastante, ¿no?
Sí.
Y este es semi colaborativo, no es colaborativo del todo, porque al final tú llevas tu propio personaje, tomas sus propias decisiones y tal, pero es semi colaborativo. Y ya nos gustaba el rollo de que tuvieran escenarios diferentes, que tuviera su componente de exploración, su pizquita de roleo, que últimamente con los Legacy, con este montón de juegos que te están aportando un poquito más, ¿no? Que van un pasito más, que te dan una sensación como un poco de rol, de estar jugando una historia, de estar creando tú una historia. Y a mí, la verdad es que esos juegos, últimamente, bueno, tú lo sabes, Paco, tú y yo hemos jugado
los dos
Pandemic Legacy, y nos lo hemos gozado mucho, porque nos lo hemos gozado. Y luego los Time Stories y tal, que son juegos que tampoco tienen ninguna rejugabilidad, ninguna, pero que también hemos disfrutado un montón. Y este prometía, y la verdad es que a nosotros nos ha encantado. Supongo que nos lo acabaremos comprando pronto.
Tiene toda la pinta, sí.
Tiene toda la pinta de que va a caer. Y que después buscaremos más gente con nuevos...
con nuevas aventuras.
Con nuevas aventuras y intercambiaremos, que esto está muy bien, esto de empezar a intercambiar juegos.
Compartir es vivir.
Sí.
Pues sí, un juego de Cory Conexa, que ya sabéis que dentro de lo que son los diseñadores de la casa de Fantasy Flight, a mí es quizá el que más me gusta. Y bueno, pues le tengo fe por eso. Luego ha recibido críticas un poco dispares. Hay gente que le ha encantado, gente que no le ha gustado nada. Quizá el propio concepto de juego, bueno, no sé, supongo que no está hecho al gusto de todos. Pero yo sí tengo mucha curiosidad por probarlo, a ver qué tal va. Y vosotros me lo habéis vendido muy bien.
Y lo jugaremos juntos.
Claro,
pero,
por supuesto.
Vamos, exijo.
pero no lo dudaba, vamos.
Después de lo bien que me lo habéis vendido, vamos.
¿Pero entonces me voy a cobrar yo de esto o no? Es que tengo que pagarme un Discover, ¿vale?
Todo mi amor, mi cariño, mi amistad y esas cosas.
Bah.
Bueno, venga, siguiente juego que tenemos en la lista. La verdad es que os cundió el día, ¿eh?
Sí, nos cundió
mucho. La lista es tremenda. Men at Work.
Pues, ¿quién nos lo vendió que no lo vendió muy bien?
Roberto Alhambra. Roberto Alhambra, sí, que además sí. Nos dijo... utilizo una frase que luego cuando lo juegas ves que lleva toda la razón, que dice que es el... ¿cómo es? El escalera a la luna, el...
El Catch the Moon.
El Catch the Moon, capitalista. Porque... Sí,
esto es súper políticamente correcto lo que voy a decir. Es el Catch the Moon de Ciudadanos, ¿vale?
El ultraliberal. El caso es que es también cuestión de ir construyendo vigas, igual que en el Catch the Moon tienes que ir poniendo las escaleritas, pero tienes que ir poniendo obreros y cuando los obreros se caen, pues te multan porque, claro, se te ha matado un obrero. Entonces tiene ahí...
Pero no te preocupes, tienes un ganchito con el que retirar el cuerpo y aquí no ha pasado nada. Podemos seguir trabajando la obra, que para eso está.
Entonces es básicamente es un juego de equilibrio.
Totalmente como están construyendo los estadios en Qatar, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, todo lleno de pakistaníes cayéndose desde 200 metros de altura.
Sí,
¿no?
Sí. Bien. Pero hay muchos.
Sí, 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 sí. La verdad es que Pakistán está lleno de pakistaníes.
Sí, sí, lo que tiene.
Pues ya está. Y los centros de las grandes urbes del sudeste asiático. Bueno, da igual. El caso es que Men at Work, si no hubiéramos jugado al Junkard, nos hubiera gustado más.
Sí, puede ser. Es también un juego de equilibrio, pero bueno, tiene mucha menos, es mucho menos vistoso y tiene mucha menos interacción también. No sé, es...
Nos gustó bastante.
Bastante
menos.
Más. Sí, bueno, bastante más el Junkard.
Sí, correcto.
Bueno, pues Men at Work, diseñado por Rita Modi. Y Model, perdón. Y bueno, pues... Yo la verdad es que este juego no le tenía nada seguido a la pista, no lo reconozco. Cuando lo he visto en la lista, digo, he tenido que mirar, digo, ¿esto qué es? Que no me suena. Y lo tenía completamente fuera del radar. Pero la verdad es que se ve chulo.
El juego estéticamente es bastante chulo, porque ves el Meeple es un obrero, le pones ladrillos, va con vigas, tiene unas vigas grandes. El juego, la verdad es que la fabricación del propio juego es muy chula. Porque se mueve bastante la maderita, está muy bien. Los acabados se nota que son acabados de calidad. Pero luego lo que es la mecánica en el juego no es tan divertido como... Porque además hay muchas cosas que son de atrezo puro y duro, que no son jugables. Tiene una pequeña grúa, un sí. Ganchito. Pues el ganchito sirve para que tú retires los meeples que se te han caído, o las vigas, o las cosas que se te caen, las puedas retirar del tablero de juego. Y nada más. Y la grúa la tienes ahí montada, te queda muy bien. Para fotos de Instagram, este es un juegaken. Pero lo mismo, lo mismo para jugarlo, no. Es otro de esos juegos para buenas fotos y poco juego.
A ver, no es mal juego, que parece que estamos diciendo aquí. Lo que pasa que es verdad que teniendo Junkard o Catch the Moon, que son más o menos la misma mecánica y son mucho más vistosos y mucho más divertidos, pues se nos quedaba un poco corto, ¿no?
Qué generosa es.
Bueno, pues quedan más juegos en la lista. Bueno, sí, tenemos el azul gigante. El azul, pues bueno, no es precisamente una novedad. Ya lleva pues su buen añito de mercado, pero sigue siendo un juego maravilloso y oye, la versión gigante pues mola un puñado.
Sí.
Pues la versión gigante, los tableros, pues en vez de ser un tablerito, pues un rollo de estos tipo alfombrilla de
sí,
de
un
ratón,
tapete
bastante más grande. Y las fichas son pues como cuatro veces una ficha de sí,
sí. Como para alicatarte el baño, vamos.
Sí, sí, te lo puedes alicatar.
Azulejeros lúdicos.
Viene en un maletín muy chulo, con un diseño muy bonito y tal. Esto creo que se podía comprar, pero creo también que te costaba el alma de tu hijo primogénito y tres cabras, o algo así. O el alma de las cabras, algo de eso. Sí. Pero, en fin.
Y en nuestro caso, podríamos dedicarnos a que entrase el azul y saliese, por ejemplo, yo de la casa, ¿no?
Claro, sí.
Sí, perfecto.
Por ejemplo.
Es lo que tienen los juegos gigantes, pero son bonitos.
Pero son bonitos.
Bueno, pues... No sé, no hay mucho más. Bueno,
acuérdate,
vamos a hacer un poco la ficha del azul.
Acuérdate
si
que nos...
Por si hay alguien a esta altura que no lo conoce. ¿Sí?
Nos atraía más jugar al azul gigante que al nuevo azul.
Yo es que el nuevo azul, el... Ay, ¿Sintra era?
Sí, Sintra.
Lo probé está muy bien. Si no hubiera jugado nunca al azul, me hubiera parecido un juego de lo más majo. Pero habiendo azul...
¿Y Sagrada?
No, yo Sagrada lo tengo vetado. No por mal juego, porque tiene pinta de ser un juego muy chulo. La media partida que jugué estuvo muy bien. Hasta que me dijeron que estaba jugando mal porque había tres colores más de los que yo era capaz de ver por mi daltonismo. Entonces, pues claramente yo no puedo jugar al Sagrada, pero bueno, en cuanto a mecánica y tal, la verdad es que sí me estaba molando. Y lo que pasa con el no, con el Sintra, sin entrar así mucho en profundidad, es que me parecía, dentro de lo que es esta línea de juegos, me parecía complejo de más.
Sí.
¿Vale? Me parecía que le metían muchas más cosas y que no era necesario, porque el azul es súper simple y sin embargo el súper adictivo, muy bonito, muy agradable de jugar. Y en el otro ya tenías que echarle más pensadas de la cuenta y dice, ya para esto casi que me voy a un euro de los de pensar.
Es lo que tiene.
Entonces, pues no sé, me quedó un poco así, muy bonito también el Sintra y de verdad, buen juego, pero habiendo azul.
Sí, sí, efectivamente.
Y bueno, Azul, un juego de Michael Kiesling. Y bueno, pues ya sabéis, lleva un año petándolo. Juego del año en España recientemente. Uh-huh. Y de verdad, maravilloso. Un juego sencillo donde en una matriz pues vas teniendo que colocar tus azulejos de unas ciertas maneras para que, bueno, ganar más puntos que los demás al final. Al fin y al cabo, un juego abstracto, pero muy, muy chulo.
Y agotado en tiendas.
Pues de cara a la campaña de Navidad, mala cosa. Espero que llegue a tiempo.
Claro, sí, supongo que sí. Pero vamos, que como estuve de captura, pues no tenían.
No había azul.
No había azul. Mi bolsillo lo agradeció.
Sí.
Pero bueno, siempre podemos jugarlo en casa de Mami Mipel.
Sí, somos asiduos de esa, estupenda mesa de juego.
Efectivamente.
Que tiene allí Mami Mipel.
Podría quedarme a vivir debajo de esa mesa.
Tú... Y una familia numerosa.
Sí, sí.
Vamos, en Idealista he visto azulos cosa más pequeños peor que esa mesa, ¿eh?
Sí, en Ibiza en verano, ahí te caben cuatro doctores titulados, ¿eh?
Sí, sí, sí. En fin. Bueno, nos vamos al último juego de la lista, el Hollywood, bueno, el penúltimo en realidad, Hollywood Golden Age. Esto es la reimplementación, bueno, la reimplementación no, la nueva versión de un clasicazo de Inicia, que era el Traum Fabric, que era un juego de subasta sobre hacer películas en la época del Hollywood clásico. Este juego pues tuvo una versión original, curiosamente este juego era de Hasbro Alemania. La verdad es que la producción de la versión original estaba muy bien. Luego hubo una versión americana horrible, horrible, pero de verdad que no hacía justicia para nada al juego, donde en vez de venirte las ilustraciones de los actores y directores clásicos y tal, te venían como caricaturas de actores modernos.
Para ahorrarse...
Además, caricaturas feas, no sé. Era horroroso, que era el Dream Factory. Y bueno, aún así, este también llevaba ya unos años fuera de circulación. Y ahora Ludonova nos ha traído una nueva versión, que la han llamado Hollywood Golden Age, que es absolutamente maravillosa. El juego sigue siendo igual de bueno, de verdad, es uno de los clásicos de subastas de Inicia, no os lo perdáis, un estupendo juego, pero la producción y sobre todo las ilustraciones de este juego,
maravillosa,
superan con mucho al original y a todo lo visto. Vamos, tremendo, esa Audrey Hepburn que se sale de la caja, que es como la Audrey Hepburn de verdad, que da ganas de invitarla a un cocido, pero que
es precioso,
pero es de verdad tremendo. Muy, muy chulas, todas las pelis clásicas que puedes ver ahí. Y bueno, además, una cosa muy curiosa, las pelis que puedes hacer. La gracia de este juego está en que, oye, tú puedes hacer una película como, yo qué sé, no sé si estaba 12 del Patíbulo, sí. Dirigida por Alfred Hitchcock, eso interpretada es por John Wayne, por ejemplo. Puedes hacer cosas así, sí. ¿Vale? Y en eso consiste el juego. A través de una serie de subastas, tú vas adquiriendo... directores, actores, cámaras, guionistas, etcétera, y con eso pues vas construyendo tu película. Mientras mejores sean las personas que están trabajando en esa película, que va con un sistema de estrellitas, mientras más estrellitas tenga tu película, pues más posibilidades tendrá de ganar un Oscar ese año, que serán puntos adicionales, etcétera. Y otra cosa curiosa del juego es el sistema de que el dinero es cerrado. hay una cantidad de dinero en juego y esa es la cantidad de dinero que hay. Si tú gastas dinero en adquirir algo en una subasta, ese dinero se reparte entre todos los demás. Uh-huh. De manera que siempre hay la misma cantidad de dinero en circulación, que bueno, le da un toque ahí especial también al juego. Sigue siendo un juego para mí completamente vigente y con una edición de verdad maravillosa.
Ni una película logré completar, ni una. Pero eso sí, tenía mucho dinero.
Todo el dinero.
Todo el dinero. Bueno, al final decidí dejar de producir películas para montarme un casino.
¿Con casino?
Sí.
Y Ford, digo eso. Y, bueno, pues sí, pero no ganaste ningún Oscar y terminaste último. Pero bueno, detalles
no ganó ni el Oscar a la peli de serie B, o sea, nada.
No, porque
nada.
No terminó ninguna. Ah, es una cosa muy graciosa que es si logras divertido. Hacer la peor película, sí. También te van a dar ahí un premio especial que no es poco de pavo. Pero bueno, este de verdad, Hollywood Golden Age, de verdad es una auténtica y absoluta preciosidad. Y bueno, esto es lo que fue el sábado para vosotros. El sábado para mí fue, bueno, echar aquel azul y saludar un poco a la gente que me...
Hacer de influencer, Paco. Si es que...
No, porque yo qué sé, con la muleta pues tampoco iba yo muy de influencer. Que me fastidia un poco una rodilla, pero bueno, parece al final que no es grave.
Pero si te para la no gente, si ibas de famoso, si te iba parando la gente para saludarte, Paco,
sí,
por
claro,
favor.
Bueno, y las filas allí de gente pidiendo autógrafos, vamos. Eric Land diciendo, oh, por Dios, viene Gurney. Y esas cosas.
¿Puedes hacerte una foto conmigo, Gurney? Y Gurney... No, ahora no. Perdona, es que estoy hablando.
En fin. Nadie nos conoce a los podcasters.
Ya.
Nadie.
Pero bueno, tampoco pagas a los invitados, así que...
Es lo que tiene. Vaya lo uno por lo otro. Bueno, y esto fue lo que dio de sí el sábado. ¿Y qué pasó el domingo? Pues el domingo pasó que había torneos de K-Force.
Bueno, había torneos de muchas cosas.
Había torneos de muchas cosas. Pero para mí había torneo de K-Force.
Ya está.
Y como la droga esa me ha dado muy fuerte, pues hice otra vez el esfuerzo con mi muleta de ir para allá y echar allí un torneo y una cápsula que le llaman. Uh-huh. Torneo entre poquita gente, tres partidas y ya está. Básicamente, bueno, pues te daban una carta de facción y una fichita de ámbar y tal. Pero bueno, era simplemente torneo más que nada con la intención de ir presentando el juego. Y bueno, allí fuimos, echamos la mañana echando partiditas al K-Force y oye, tan ricamente, muy bien, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Yo en particular quedé un poco decepcionado en el torneo, porque a mí va a ser, en previsión, es el nuevo Magic esto.
Sí, pero ten en cuenta que acaba de salir, todavía no ha empezado de verdad el juego organizado de K-Force. Pero todavía no hay torneos clasificatorios, no hay nada. Pero hay cápsulas.
¿Me has hecho un torneo en un juego organizado en un evento como Last Game On que tiene, que yo no sé la impresión que a ti te da, pero a mí yo creo que es un formato de largo recorrido. Es un evento que se va a ir repitiendo a lo largo años, va a coger más empaque y tienes tu nombre.
Sí, pero no te preocupes que el año que viene ya tendrás un torneo gordo
vale,
ahí.
Eso, venga, bueno.
Seguro. No, lo digo porque incluso ahora los torneos se están haciendo en tienda. Son esos torneos un poco de presentación, un poco para que la gente conozca el juego. No...
Yo es que mi queja es de niño rata, yo lo entiendo, ¿eh? Que hay torneos de tienda con unos tapetes, con unos premios, unas llaves metálicas, una cosa que dices, ostras, esto tiene un empaque y tiene un... Y al final es lo mismo, un torneo sellado con tu mazo, juegas y le echas ahí la tarde en tu tienda favorita. Ostras, pero hay un cariño, hay un... Pues eso, lo que sería lo que tú esperarías de un juego organizado. Y dices, bueno, espérate, llegan las Game On, los tíos que han sacado el K-Force, venga. Pues vámonos al torneo de
K-Force. No, lo que hicieron fue estos torneos de 8 personas, pues 20 o 30 simultáneos y ya está.
Sí, y no la verdad es que no. A mí, personalmente, es una cuestión de expectativas. Tú te haces tu propia composición de lo que te vas a encontrar y luego si no te encuentras lo que esperas, pues te decepciona. A mí me ha pasado.
No, yo es que como sabía que la temporada como tal no había empezado en torneos clasificatorios y estas cosas, pues bueno, suponía que iba a ser una cosa así de sencillito.
Ahora, mucho vicio, ¿eh?
Sí, sí, no. Maravilloso, de verdad. Y
mucho vicio.
A mí me ha enganchado mucho. Ya sabéis que hace poco hice un programa especial de K-Force antes del lanzamiento, pues hablando un poco de todo lo que sabíamos sobre el juego y lo que habíamos probado ya. Y por ahora la verdad es que más o menos se va confirmando todo. El juego es sencillo de jugar, pero tiene muchísimas ventajas, como las que ya explicamos. No hace falta dejarte una pasta, verdaderamente, de verdad que no hace falta, porque como cada mazo es único, no puedes tocarlo, no puedes hacer nada con él. Te da igual tener uno que tener 200.
Jugarlo, sí, eso es lo que puedes hacer con él.
A no ser que tengas una pedrada coleccionista así muy gorda, pero lo que tienes que hacer es comprarte 4 o 5 y ya la vas a jugar. Y ya está, y 4 o 5 por tener variedad y no jugar siempre el mismo. Vamos.
Claro, o 8 o 10 o...
O lo que pida el cuerpo. Dicho lo cual, pues bueno, he tenido la fortuna de tener un mazo con jinetes que,
sí, siempre me lo
que
tienes,
mola mucho.
Siempre me tienes que restregar que tienes un mazo con jinetes y yo no.
Sí, lo triste es que me lo regaló él.
Qué cara, señores. No, porque no veis mi cara en un podcast, pero fue absoluta estupefacción.
Pero...
Bien.
En fin. Pero bueno, lo dicho, la verdad. Droga muy, muy buena, Keyforce. Mola un montón los hilos que te encuentras por ahí, por Reddit, por muchos sitios, con los nombres raros de los mazos. Mola el tema de mazos con nombres baneados, que eso ha sido una cosa curiosa, un poco cagadilla quizá por parte de Fantasy Flight, pero por lo menos en la versión en inglés, en español no he visto por ahora nada raro, o en otros idiomas no sé si lo ha habido. Pues bueno, la base, ya sabéis que los mazos se generan de manera procedimental y los nombres de los mazos también, de los arcontes, se generan de una manera procedimental a partir, bueno, lo típico de una base de datos de términos y tal. Parece ser que en esa base de datos de términos pues había términos que, pues bueno, no eran muy políticamente correctos y te encontrabas al final con mazos como aquel que compra niños o el paladín del racismo o no sé qué. Cosa un poco tal. Si han estado rápidos los de Fantasy Flight, cuando tú vas a registrar ese mazo en la aplicación, si contiene alguno de estos términos, te prohíbe registrarlo. A cambio, Fantasy Flight te ofrece la opción de se lo envía y te dan dos mazos. Que a mí me parece muy bien.
Aunque
lo que
no
pasa es que la mayoría de la gente no lo está haciendo porque, mira, pues tienes ahí un mazo que igual en un futuro hasta vale dinero porque es un mazo baneado, vete tú a saber. Claro. Pero bueno, un poco esta curiosidad. Pero vamos, eso lo ha pasado con unos pocos mazos en la versión en inglés. Hasta ahora no he tenido noticias de que haya pasado algo así en castellano. O sea que la base de datos de términos que usaron aquí pues ya estaba más depurada y no contenía palabras soeces o políticamente incorrectas. Pero bueno. Y pues no sé, esto ha sido un poco todo. Repaso a lo jugado allí, repaso las jornadas. Perdón. Y no sé, comentadme lo que queráis, impresiones generales, algo que queráis añadir.
Pues que supongo que va a ser la primera Game On que vamos juntos y que será la primera de muchas, espero. Y de verdad, la gente el año pasado hizo bastante sangre con las jornadas, con las Game On. Yo escuché auténticas barbaridades y...
Yo creo que también mucha gente no sabía muy bien qué era aquello, pero bueno.
Claro, ya, pero el...
Yo lo que tengo que decir es que yo también el año pasado veías cosas y dices, hombre, esto se podía haber hecho mejor... Pero bueno, también es el primer año. O sea, habría que ver el primer año de muchas jornadas.
Sí, por supuesto.
En fin. Este año, ¿qué he visto yo? Pues claro, el problema es que he estado poco tiempo allí. Entonces hablo un poco de oídas. Pero bueno, por el momento parece que ha sido algo más interesante la parte de lo que había en el auditorio. Porque el año pasado hubo 8.000 millones de charlas en el auditorio que contaban sin ningún tipo de público.
Y este año tampoco se veía gente dentro.
No, porque eso es una guerra que tengo yo siempre aquí en España, pero aquí quizás porque el público todavía no es tan... es que la palabra maduro parece que tiene unas connotaciones. No es que sea inmaduro, es que el público quizás es más nuevo y todavía no está tan interesado en lo que hay detrás. No hay una suficiente masa de público al que le interese cómo se hace la salchicha, como decía el amigo CJ. Entonces, claro, a los que sí nos interesa cómo se hace la salchicha, pues lo pasamos muy bien cuando hay entrevistas con autores, con editores, con ilustradores, etcétera. Claro, a la mayoría de la gente pues le da igual, la gente quiere jugar y le da igual quién esté detrás de todo eso. Entonces, bueno, también pues es un poco comprensible, pero también da un poco de rabia que se traigan pues, a un señor como Eric Lang, que ahora mismo es uno de los top de este mundillo. Y no sé yo si se llenó mucho o no se llenó mucho esa charla. No sé si tú estuviste. O...
No estuve, pero no tenía pinta porque además estuvo dando un paseo por ahí. Y bueno, los frikis Sí, se hacían, bueno, no sabes, te acercabas, te echabas una fotillo, pero incluso gente de la organización de la Game On, hey, ahí tenéis a Eric Lan, os podéis hacer fotos con Eric Lan. Mira, es ese tío que está al lado de un chulú gigante.
Sí, que nos ha costado una pasta traerlo.
Hola, saludarle. Pero se ve que es lo que tú dices, que todavía no estamos, no tenemos tanta cultura lúdica como para que nos interese... para que nos interese el trasfondo. Lo cual es una pena, pero que eso irá variando a lo largo del tiempo. Sí, ya está.
Esperemos, esperemos. Yo, esto es una guerra que tengo siempre, el tema de las charlas, que la gente de verdad se acerque más a las charlas, la jornada. Que oye, jugar, podéis jugar en cualquier lado, pero hay cosas en las jornadas, aparte de los juegos en sí, que son muy
interesantes. Y que no tienes en otro lado.
Y que no tienes en otro lado.
No puedes tenerlas en otros sitios. Y bueno, el... Con respecto a lo que decía de la organización, a mí me parece que son unas jornadas bastante profesionales dentro de lo que cabe, que son divertidas, están bien organizadas, el entorno es maravilloso, la nave. El año pasado se le metieron mucha caña a las jornadas y a mí me parecían que estaban bastante bien. Este año he vuelto a corroborar que esas impresiones, sigo teniendo la misma sensación, que van a más, que las jornadas están muy interesantes, que me apetece mucho que haya más jornadas de ese estilo en España. Yo creo que no las DAO, a lo mejor sí, en otro entorno.
Lo más parecido que puede haber a esto es el DAO en Barcelona.
Claro. Y la verdad es que ojalá tuviéramos más. Porque al final...
Claro, la gente dirá que las DAO son gratuitas. Sí, pero hombre, el DAO pone la pasta al Ayuntamiento de Barcelona para que se hagan. Claro. En fin.
Que esos son cosas...
gratis no es, las cosas cuestan dinero. Otra cosa es que no las tengas que pagar tú.
¿Cómo decías, Paco, de que a la gente no le interesa cómo se hace la salchicha?
Pues eso.
Pues si supieses cómo se monta un evento y el trabajo y el esfuerzo y los costes que lleva a montar un evento, a lo mejor sabrías que no es tan sencillo. Cuando tú le metes caña a los organizadores sin saber cómo funciona la trastienda, sin saber la dificultad que te encuentras de toda índole y todo el trabajo que tiene, para que luego las críticas sean tan exacerbadas y sin conocimiento, pues oye... me quito el sombrero con la gente de Asmodee con sus Game On porque lo han sacado de la manga y funciona.
Lo único, sin haber estado mucho tiempo allí este año, es que por lo que veo sí puede haber habido una evolución en la parte del auditorio, de traer algo más interesante. En la parte de fuera, tema comidas y tal, la verdad es que he visto los mismos camiones o menos que el año pasado y pocas mesas.
Pero es que esa parte no pertenece a la organización, ¿eh?
Creo que sí.
Quiero decirte que tú no contratas a los food truck. Los food truck te alquilan un espacio a ti para ir allí. Si resulta que tú no tienes buenos datos de venta del año pasado, el del food truck no es tan sencillo que vaya. Pero ahí, bueno, tiene unos costes.
Pues tendrás tú que hacer algo o bajarles un poquito la tarifa o hacer cualquier historia si quieres que vayan más, no sé.
Tampoco conocemos si les han cobrado o no.
No lo sé, no tengo ni...
Supongo que sí, pero no lo sé.
No tengo ni idea del tema ese. Sí vi que funcionaba muy bien, como el año pasado, toda la parte de demostración de juego. Bueno, muchas mesas, un explicador en cada mesa y por esa parte, pues bien, la parte de juego organizado. Yo el año pasado no estuve allí para nada. Este año sí estuve en lo de Keyforce y la organización pues bien, ¿no? Todo normal. Pero no sé, no he estado este año, no subí a la sala de prensa, que me han dicho que este año no nos dejaron una sala cerrada, que está muy bien por el tema de ruidos, que el año pasado era una sala abierta, pero bueno, mira, por esa parte pues sí, una pequeña mejora. Pero mirándolo en general, desde fuera, mirando el año pasado, mirando este, no aprecio una gran diferencia. Tampoco sé si tiene que haberla, es suficiente así o no.
Una queja del año pasado es lo que comentábamos de los precios para las familias. Ostras, es que irte, aunque sean 10 euros por persona, irte con tus niños tal, 40 euros unas jornadas, ostras, 40 euros. Uf, pues me lo tengo que pensar
mucho.
Si no, este
año 20 euros una familia.
20 euros una familia, es que no sé, es que lo siguiente es regalarte las entradas, cogerte. Sí. Y que hubo polémica y dinámica con el tema de los 2x1, de las entradas, de las chicas sonroleras y tal, ¿no? ¿De esto te enteraste algo, Paco?
Sí, pero por lo que oí luego, yo creo que fue un poco una malinterpretación, porque el 2x1 era para cualquiera, no tenías que ser chica.
Nosotros, como queremos que las Game On funcionen muchos años, al final pagamos religiosamente.
Pero vamos, eso fue una promoción pequeña que hicieron por ahí, pero que, de verdad. Sí, creo que el año pasado, con el bono de 3 días, te daban un juego. Era, es esto que hacía Edge en las Edge Days, que siempre te daban, a ver, eran juegos pequeñitos, de fondo de catálogo, que llevaban allí en el almacén la vida. Pero bueno, oye, bueno, un juego que te dan y está bien. Y este año creo que no, o que era...
La crítica ahí sí que tengo que decir que ponía que te regalaban un juego y no te regalan un juego. Te han regalado 2 demos y un pato de goma rosa del Cortex. Si no recuerdo mal, es de Public, sí, del Cortex. Pues ya está, yo qué sé. Ahí, pequeña puya para la organización. Oye, tío, si me dices que con mi entrada de 3 días me vas a regalar un juego... Me da igual que sea de fondo de catálogo, regálame un juego. No me regales un pato de goma, porque eso es publi. Es igual que las piruletas que pones en el... Ah, que por cierto estaba todo lleno de piruletas.
Piruletas además con los mon de, de 5 anillos.
Efectivamente.
Pero no encontré una del mon del unicornio, que era... Yo jugaba rol a 5 anillos y yo era unicornio. Encontré.
Ah, y palomitas también regalaban.
Palomitas regalaban también, pero juega bien a cola para las palomitas. Había... Todo lo que sea gratis ya se sabe. Sí. Pero bueno... Sí, no, pues mira, de gratis, a base de palomitas y piruletas, también podías sobrevivir allí. Sí,
podías comer tranquilamente. No, yo creo que 15 euros además es una entrada, que estábamos hablando un poco de eso, yo creo que es una entrada razonable para un evento como este. Y yo lo que sí tuve la sensación, yo no estuve el año pasado, pero a mí lo que sí me dio la sensación es que podías jugar a todo lo que quisieses jugar, que todas las mesas estaban llenas, pero que había opción de jugar a todo lo que quisieras, ¿no? Teniendo un poco de paciencia, no necesitabas hacer 2 horas de cola para jugar a un juego ni para probar un juego concreto. Era bastante dinámico todo y yo sí que tuve esa sensación de... No tuve la sensación de, joder, me tengo que quedar sin jugar a no sé qué porque hay una cola enorme. Entonces, no, yo creo que estuvo bastante equilibrado en ese sentido. Sí, hay un par de juegos. Es que está Pablo contando...
¿Ocho juegos?
No, pero jugamos a 10, porque hay 2 que no hemos nombrado.
Ah, es verdad. Y no los hemos nombrado. Y los editores de dichos juegos nos tienen que dar las gracias de que no los nombremos, ¿vale?
Oye, decídmelo. Eso no me lo habéis puesto en el documento.
Ah, ya. Porque hablamos casi de las cosas buenas, de las cosas malas, ¿no? Probamos 2 juegos que no nos gustan. A ver, el Exploding Kittens, que todo el mundo conoce.
El Exploding Kittens, pero bueno, a estas alturas ya sabemos lo que es el Exploding Kittens.
Claro. Pero luego había otro juego, el Bears vs. Babies.
Eso es.
Que...
¿Cómo?
Bears vs. Babies.
Claro,
un juego con pelo.
Un juego con pelo y ácaros. Que en principio la estética es muy chula. Es de los mismos tíos que han hecho el Exploding Kittens. Y en principio, la teoría es que nos iba a divertir el doble o el triple que el Exploding Kittens. Y nosotros, yo soy totalmente sincero, nos pareció... esto lo hemos hablado, que hay juegos que te gustan más, juegos que te gustan menos, pero ya funcionan todos los juegos. Las mecánicas están muy depuradas, funcionan... Te puede gustar más por temática o cómo funciona, pero que todos los juegos funcionan. Bien. A lo mejor lo jugamos mal.
Yo sigo queriendo creer que algo nos falló en la forma de jugarlo,
porque
pero...
nos horripiló. Nos horripiló el juego, no nos gustó nada. Ni mecánica, bueno, la estética es...
La estética es muy chula, los monstruos chula, que pero... se forman son muy divertidos, porque además tienen unos nombres muy divertidos, pero nos pareció que...
Es que la historia de los Exploding Kittens y todo esto, no sé, supongo que la gente la conoce, pero es, ahora se me ha ido el nombre de este señor, pero es que publica una tira cómica muy famosa, se llama The Oatmeal. Y luego, pues bueno, un buen día dijo que iba a sacar por Kickstarter un juego de mesa, un juego de cartas de gatitos que explotan. Y aquello lo petó, pues este hombre tiene una base de fans enorme, y lo petó al punto de que en su momento fue el Kickstarter que más dinero había recaudado en la historia. Que no sé si se acercó a 10 millones. O no,
sí, una,
se
fue, una barbaridad, fue una, 8 millones y pico.
Fue una burrada muy gorda. Y claro, bueno, la versión de Kickstarter es que ya no sabían qué más meterle. La caja cuando la abres maulla, en fin, era ya una cosa... Pero el juego era una chorrada como un piano.
Sí, bueno, el juego
que,
es...
Que por otra parte, la gente que compró ese juego en su momento no eran los aficionados a los juegos de mesa, eran los fans de las tiras de este tío. Y seguramente los juegos a ellos les encanta, pues tendrá los chistes y las chorradas típicas que tenía este hombre en sus tiras. Y bueno, lo tienes que ver más casi como un complemento a su universo que...
Pero es lo que te decía, Paco.
Que como un juego. Lo que pasa que ya el del Bear vs. Baby, pues ya ni idea. Bueno, vamos.
Se supone que es... Tú vas creando un monstruo por piezas, ¿vale? Y el resto de la mesa van creando sus monstruos por piezas y los vas a enfrentar a un ejército de bebés, ¿vale? Se supone que lo suyo es matar bebés. Al igual que el otro también tenía una dinámica chula que es explotar gatos. Muy típico, ¿no?
Sí.
Explota tu gato. Bueno, en fin. Ahora es mata bebés. ¿Lo podemos llevar un paso más allá? Sí, lo podemos llevar un paso más allá. Mata bebés ahora. Bien, pues el juego no funciona. Me parece que no funciona. Vas creando tu monstruo y se supone que en un momento dado vas a provocar al ejército de bebés para enfrentarte a ellos y vencerlos y que te cuenten como puntos los bebés que derrotas, pero no termina de funcionar. No, por eso no queríamos comentarlo, al final nos has sacado.
No, hay que hablar de todo, cuando una cosa está bien, está bien, cuando está mal, está mal. Y en fin, y es verdad, lo que decimos, hoy día es complicado ya encontrarte un juego que digas, es que esto no funciona. También te puedes encontrar un juego que a ti no te guste, que te parezca... Es que a mí me gusta que tengan más interacción, o es que a mí me gusta que sean más profundos, o es que a mí me gusta que... Y hay ciertos juegos que no te gustan, pero bueno, tú puedes analizar que ese juego funciona y que pueda haber un determinado tipo de público al que le pueda gustar.
Que puede ser, ¿eh? Que no digo que no. A lo mejor si lo juegas... A ver, siendo adulto era muy complicado, porque...
Pero también os recuerdo que nos hemos tirado toda la vida rajando de que el Munchkin no funcionaba bien, y anda que no se vende el Munchkin, y anda que no le gusta la peña al Munchkin. Tío, ya, hay no juego sé, para todos.
No sé, sí, pero mi sensación es diferente. Si eres un adulto y juegas, puedes la propia mecánica te permite que nadie puntúe durante toda la partida nada, nunca. Esto ocurre dentro de la partida.
Como en el Munchkin, la partida no acababa nunca, no, en ocasiones.
Pero tú sabes que el que va mejor, ese no va a ganar. El segundo que va mejor tampoco va a ganar. El tercero, a lo mejor, tiene un poco de suerte y te la cuela y gana. Pero es así. En este juego, no. En este juego pueden perder todos todo el rato. Puedes no puntuar nada nunca. ¿Por qué? Porque se supone que, a ver, el ejército de bebés va creciendo a medida que la partida va avanzando. Mientras que tú vas creando tus monstruos, los ejércitos de bebés van creciendo. Cada bebé tiene una puntuación y entonces van dados la vuelta y cuando los provocas, pues te aparece todo el ejército de bebés y te tienes que enfrentar a ellos. Tú se supone que eres tu propio ejército de monstruos y cada uno lleva su propio ejército de monstruos. Entonces, cuando hay uno de nosotros provoca una batalla contra el ejército de bebés, todos los monstruos se van a enfrentar uno por uno a los bebés, lo cual hace que al fin que sea muy difícil puntuar, porque en el mismo momento en que yo voy viendo que tú vas creando un monstruo que a lo mejor tienes alguna posibilidad de que derrote a los bebés, voy a provocar yo la batalla para que tú tampoco puntúes. Si yo no puedo puntuar, tú tampoco. Y ahí no puntúa nadie.
No, además es que el juego tiene una mecánica que no te invita a provocar a los bebés, ¿no? Porque hay otras veces que tú te arriesgas o vas a eso, a que el otro no puntúe para meter el dedo en la llaga, pero es que ni siquiera es eso, es que la mecánica no invita en ningún momento a provocar a los bebés, tú te vas creando...
A ver si es que lo explicaron mal.
Yo creo que sí, porque...
Pero luego leímos las instrucciones.
Y estaba bien todo, ¿no?
Y si no estaba bien, también las entendimos mal. No lo sé. Habría que jugar con alguien
que... Sí, yo creo que habría que darle una vuelta.
Si hay que dar un palo a algo, se le da, ¿eh? Si merece palo, merece palo.
Se supone que hay jugadores con grandísimo criterio. Es más, a nosotros nos lo recomendaron en las propias jornadas. Y yo, de ese tío, tiene un criterio excelente. Es un tío que sabe un montón. Y nos lo recomendó. Quiero decir que nosotros fuimos directos a jugarlo porque venía recomendado por él. Y fuimos y yo me quedé súper sorprendido.
Yo sigo queriendo creer que algo hicimos mal.
Tenemos que jugarlo con él para que nos explique dónde está el misterio del juego, porque es que a lo mejor es eso, que no sabíamos jugarlo bien. Puede ser.
Bueno, ya veremos, ya me sacaréis de dudas si lo volvéis a jugar, porque a mí no me habéis dejado ganas. Ya me contaréis si es que habéis hecho algo mal o qué. Pero bueno, pues... Bueno, yo creo que ya está todo comentado. De verdad, muchísimas gracias, chicos, por prestaros a este atraco aquí a mano armada.
Gracias a ti.
Y nada, pues esto ha sido lo que ha dado este año de sí las Game On. Esperamos el año que viene poder estar todo el día allí, no un ratito como este año. Y nada más. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo programa. Adiós.